Mis queridos hermanos, con cuánto gozo nos encontramos aquí nuevamente entre vosotros. Hemos pasado más de 5 años de ausencia y llegamos con la bendición del Señor siguiendo sirviéndole. A propósito, debo decir de una vez, porque no quiero perder la atención de nadie que se quede ahí tratando de adivinar cuántos años tiene este viejo, os voy a decir de frente que ahora ya tengo 82 años. Y Ana tiene menos, y nada más. Y seguimos sirviendo al Señor. Esto no debe sorprendernos, porque me dicen ahora que los de la tercera edad hacen hasta maravillas. Me contaron el otro día de una mujer de casi 70 años que dio a luz a un bebé. Bueno, esto todavía no hemos llegado a esto. Pero, bueno, un caso que escuché de una mujer de 70 años que dio a luz a un bebé, y al volver del hospital, toda la vecindad quería, por supuesto, ir a verla, y especialmente a ver a la criatura. Y llegó un grupo de mujeres ahí a visitarla, y la encontraron sentada en un sillón frente al hogar. Y, ¿y cómo estás? Estoy perfectamente bien. ¿Cómo fue todo? Todo sin problemas, sin nada. Y dentro de poco dice, ¿podríamos ver al bebé? Sí, dijo ella, pero tenéis que esperar hasta que llore. Sí, ¿por qué es esto? Porque me he olvidado de dónde le he dejado, dice. Es que con la vejez ya vienen los problemas también, por supuesto. Nosotros, en 1960, salimos del país de Gales, aquella otra sucursal del cielo. Aquí en Tenerife estoy casi en la sede, ya lo sé, para el Perú. Pasamos 5 años de muchísima bendición en el interior del país, en la selva, y luego el resto de la década de los 60 en Lima, la capital. Pero en 1970 el Señor nos llamó a un ministerio itinerante, sin límite. Un servidor lleva más o menos, bueno, 3 millones a lo menos de kilómetros viajando en la obra del Señor. En muchas partes de la América Latina, en Venezuela, Colombia, el Ecuador, el Perú, por supuesto, Chile, Bolivia, la Argentina, y en Centroamérica, en México y en Costa Rica también. Pero además de esto, en Estados Unidos y en África y en Asia. Yo doy gracias a Dios, bueno, damos gracias a Dios por la manera en que el Señor nos ha guiado y nos ha bendecido, pero más que esto, por su unción sobre su palabra en todo lugar. Ahora, las noticias que nos llegan de Lima son muy animadoras, porque un avivamiento grande que comenzó en 1973, sigue todavía. Estuvimos ahí en mayo del año pasado. Sí, seguimos viajando en la obra a pesar de la edad. Y realmente, bueno, Ana llegó allí después de 8 años de ausencia. Yo he estado ahí casi cada año, pero Ana después de 8 años de ausencia, y se sorprendió al ver tanto crecimiento en la obra del Señor. Hay iglesias con miles de miembros, Pero no es solamente un crecimiento en número, sino que también hay una búsqueda del Señor en medio del pueblo de Dios que permite que la vida espiritual de las iglesias ya sigue profundizándose. Y damos gracias a Dios por lo que hemos podido hacer, siquiera un granito no más de ayuda en esa obra. En esta semana ya os voy a contar más y más de esas cosas. Pero ahora estamos para entrar en la palabra de Dios. Os invito, por favor, a abrir la Biblia en la epístola a los Filipenses, el capítulo 1, porque ya se ha anunciado el tema para esta semana, con la excepción de mañana por la mañana, donde vamos a tener un mensaje aparte, pero el resto de la semana, para mí el vivir es Cristo. Y esto encontramos aquí en Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21. El apóstol Pablo, dando testimonio de su propia vida, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto, dado que para él el vivir es Cristo, entonces el morir es ganar más de Cristo. Y por eso, para él la muerte es nada más que un portal. Y para el creyente, la esperanza que tenemos no es en la muerte como un fin, sino la muerte solamente como una transición a la vida gloriosa que nos espera en la eternidad. Y así el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Bien habría podido decir: para mí la entrada a la vida es Cristo, porque así entramos en la vida verdadera, la vida que Dios tenía en mente al crearnos, por conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos sido creados como seres humanos para realizarnos como personas dentro de una relación con nuestro Creador. Pero la tragedia de la raza humana es que queda una barrera entre el ser humano y su Dios. La barrera de la justa condenación de Dios sobre nosotros, porque hemos pecado contra Él. No le hemos dado los derechos de Creador que justamente Él exige de nosotros. Y para mantenerse justo, tiene que condenarnos. ¿Sabes que Dios no te puede perdonar? No puede perdonarte en el sentido sentimental para decir: ah, no importa eso del pecado, ya te amo tanto, ven nomás, entra en esta relación de amor, no importa lo del pecado. Esto sería injusticia en Dios, y el diablo sería el primero en culparle de injusticia. Dios no puede perdonarte por sentimentalismo. Para esto, para el perdón, otro tiene que llevar la condenación. Y en la cruz del Calvario, esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Cuando clamó ahí desde la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue porque en ese momento Él llevaba sobre su ser perfecto la condenación que nosotros merecemos. Y al aceptarle a Él como nuestro Salvador personal, entonces entramos en la vida que Dios tiene para nosotros. Y la vida entra en nosotros porque el Espíritu Santo viene a hacernos nacer de nuevo. Y por eso el apóstol Pablo ha podido decir, para mí la entrada a la vida es Cristo. Pero va más allá. No dice meramente esto con toda la gloria de la salvación, sino que dice, para mí el vivir es Cristo. Esto habla no solamente de una verdad que él ha aceptado en teoría, por ejemplo, pero se refiere a su experiencia de la vida diaria. Para mí, la vida es una relación constantemente experimentada con el Cristo de Dios. El Cristo que ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin. Entonces, lo que el apóstol Pablo hace es que toma esa promesa de Cristo y lo hace una experiencia vital constante de su vida diaria. Y a esto nos referimos. No estamos hablando de un misticismo, sino, sin embargo, de una relación personal vivida y experimentada. Relacionarnos con todos desde nuestra relación con el Señor. Y esto es lo que hace la diferencia básica entre la vida de un creyente en Cristo y uno que no le conoce como su Salvador personal. Temo a veces que muchos de mis hermanos en la fe viven una imitación de la vida cristiana verdadera. Por ser mis hermanos en la fe, tienen la posibilidad de vivir esta vida con Cristo. Pero en vez de esto, siguen luchando lo más posible para dar siquiera alguna fachada bonita de la vida cristiana para que otros creyentes no les culpen demasiado. Pero en realidad no viven esta posibilidad. Y por eso, esta semana, creo que el propósito del Señor no es que meramente que ganemos más conocimiento teórico de la verdad, sino que entremos nosotros a esta realidad. Relacionarnos con todos desde la relación prioritaria, vivida, experimentada que tenemos con el Señor Jesucristo. Esta noche quiero notar algo de la diferencia que esto hace en nuestra vida, porque esto es lo que trae orden verdadero a nuestra vida. Y al notar, y mi texto esta noche en realidad es casi todo este capítulo, el primer capítulo de Filipenses, porque quiero notar en cada parte del capítulo diferentes aspectos de la vida del apóstol Pablo y notar la diferencia que su relación vivida con Cristo hace en cada caso. Orden que Dios, el orden que Dios trae a nuestra vida en ese sentido. Hay tanto que decir sobre este tema porque estamos hablando de la vida cristiana verdadera. Todo lo demás es una mera imitación. Pero la vida cristiana verdadera, podríamos pasar años con este tema. Tenemos que limitarnos en algo. Y por eso voy a hacer uso esta noche de la palabra orden para hacernos recordar el orden que el Señor Jesucristo trae a nuestra vida cuando le damos su lugar verdadero en la experiencia de cada día. O-R-D-E-N, por si acaso que alguien no sepa delinearlo. O-R-D-E-N. Y vamos a ver en este capítulo cómo hay cinco aspectos de la vida del apóstol Pablo transformados por poder decir y no de labios afuera, sino de su experiencia vivida con el Señor. Para mí el vivir es Cristo. El primer aspecto, vamos a los versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, después de los saludos de los primeros dos versículos, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahí tenemos la O de la palabra orden. Poder vivir diciendo: para mí el vivir es Cristo, transforma mi actitud hacia la oración. Hacia la oración. ¿Cómo puedo practicar mi relación con Cristo sin hablar con Él? Sí, tengo también que esperar en su presencia para que Él me hable a mí. Así es una relación. Una relación tiene dos aspectos en ese sentido. Pero tenemos que aprender a hablar con Él. No meramente presentar nuestras peticiones al Padre o abrirnos a la capacitación del Espíritu Santo, sino disfrutar de una relación personal con Cristo. Y para esto, obviamente, entramos en una especie de oración. Pero no solamente esto. Cuando hablo de la oración en nuestra vida, me refiero, sí, a la práctica de una relación prioritaria con el Señor Jesucristo. Por eso murió por nosotros. Nos ama con un amor que quiere una relación con nosotros. Pero no solo esto. El Señor Jesús, que quiere que llevemos una relación constante con Él, está a la diestra de la majestad en el cielo. Y Primera de Juan nos dice que está allí como abogado. ¿Qué es la importancia de un abogado? Bueno, si tienes que presentar tu caso ante un juez, aún en la tierra, no sabes suficiente de la ley y no tienes el vocabulario suficiente para presentar bien tu caso ante el juez. Y por eso vas buscando a un abogado. Entonces, cuentas al abogado lo que es tu caso y el abogado lo presenta ante el juez. Ahora nosotros, cuando venimos a orar ante el Señor, nuestras oraciones siempre son imperfectas, porque vamos a ser imperfectos hasta llegar a la gloria. Y hay muchos que no se entregan a un ministerio de oración porque dicen: bueno, mis oraciones no valen nada, mis oraciones son totalmente imperfectas y Dios no me va a escuchar. Y por eso no se entregan a esa vida de petición, esa vida de intercesión a que el Señor les está llamando. Pero lo que pasa es esto: cuando yo presento mis peticiones ante el trono de la gracia, salen de mí en forma imperfecta, pero pasan por mi abogado. Por eso, cuando oro, digo: en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es una fórmula vacía. Esto tiene razón. Decimos al Padre: Padre, venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo, pasando esta oración imperfecta por intermedio de nuestro abogado. Y por eso, cuando la oración llega al trono, llega en forma perfecta, porque mi abogado la ha perfeccionado. Es decir, mi relación con Cristo en la intimidad de esa relación personal, porque para mí el vivir es Cristo en forma vívida. Entonces esto transforma mi actitud para con la oración. Y ahora la oración, el diablo no me roba del privilegio de orar ante el trono de gracia por hacerme pensar meramente en mis propias imperfecciones. Mi abogado está ahí para perfeccionarlas. Entonces, el apóstol Pablo obviamente ora diariamente, siempre orando, dice aquí, siempre orando. ¿Por qué? Porque para él el vivir es Cristo, y él sabe que a pesar de sus continuas imperfecciones, que su ministerio de oración tiene razón, tiene valor ante el trono de la gracia. ¿Te has visto así, mi hermano, mi hermana? ¿Has visto así tu vida de oración? ¿O haces pretexto, excusa de tus incapacidades, de tus imperfecciones? No, a aprender a vivir dentro de la relación prioritaria con Cristo, esto se transforma. La O de la palabra orden. Pero luego sigamos del versículo 5. Vamos a leer todo el párrafo hasta el versículo 11. Y no voy a comentar sobre cada detalle, por supuesto, pero vamos a notar el punto principal ahí. Dice, orando por vuestra comunión en el Evangelio, está dando gracias a Dios desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El nombre de Cristo no está nunca muy lejos de los labios del apóstol Pablo. Aquí tenemos referencia a lo que podemos decir es la R de la palabra orden. Porque vivir así, sabiendo que para mí el vivir es Cristo, transforma mi actitud hacia la oración, pero también hacia la relación con otros hermanos en la fe. El problema muchas veces es que sabemos hablar de la comunión cristiana que tenemos, cuando en realidad muchas veces no es más que una mera amistad humana, como si fuéramos socios del mismo club. Tenemos ciertos intereses en común, como los socios de un club en el mundo tienen intereses en común. Y la comunión, la koinonía, que es la palabra griega por esto en el Nuevo Testamento, tiene un aspecto espiritual, no es algo meramente humano. El mismo espíritu que mora en mí, mora también en mi hermano y en mi hermana. Y esto debe ser el vínculo que nos une. Pero el apóstol Pablo dice por eso que el amor que él lleva para con estos creyentes en Filipos no es un mero amor humano. Dice que les ama en el amor de Jesucristo. Aquí tenemos en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando llevo una relación prioritaria experimentada con el Señor Jesucristo, entonces Él cambia mi manera de ver a mis hermanos. Porque el mismo amor que yo recibo durante o dentro de esa relación es el mismo amor con que él ama a mi hermano, a mi hermana. ¿Y qué diferencia hace? Me es fácil notar las imperfecciones de mis hermanos, pero verlas a la luz del amor de Cristo para con ellos. Ese hermano que siempre me causa problema, esa hermana que siempre me deja con problemas. He de darme cuenta de que el Cristo, que es la base fundamental de mi vida diaria, murió por él, murió por ella, y sigue amándoles. Entonces, esta relación con Cristo, que no es una mera doctrina, pero es algo vivida, esto transforma mi actitud hacia la oración y hacia también la relación con mis hermanos en la fe, y crea la posibilidad de una verdadera comunión con mis hermanos, que es más que una mera amistad humana. Entonces, vamos, porque hay otros puntos que notar aquí. Voy a leer ahora del versículo 12 al 14, porque todo no va bien con el apóstol Pablo. Escribe esta epístola desde Roma, donde está encarcelado en una casa, pero encarcelado y esperando encontrarse ante el César mismo. Y dice, sin embargo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en toda esa parte del ejército romano que cuidaba por la vida del César mismo. Y a todos los demás también, dice, mis prisiones se han hecho patentes, que han estado en Cristo, esas prisiones, patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Si Pablo, en medio de todos los peligros actuales de su vida, si él puede mantenerse hablando de Cristo hasta que aún los centinelas que le guardaban oían el Evangelio, si él puede seguir así, nosotros a lo menos podemos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vemos que su relación con Cristo transforma su actitud hacia la oración, hacia la relación con los otros hermanos en la fe, pero también transforma su actitud hacia el desánimo, la D de desánimo. Es decir, me encuentro, diría el apóstol Pablo, me encuentro en una situación que casi exige un desánimo de mi parte, porque todo parece totalmente imposible ahora. Sigo sirviendo al Señor, sigo fiel a sus propósitos. Sin embargo, aquí me encuentro en esta situación peligrosísima. Ya se cree que ya fue librado en ese caso, fue encarcelado después y después de otros viajes en el Evangelio y por fin que fue matado por los romanos por su fe en Cristo. No en esta ocasión, pero en una ocasión después. Sin embargo, existía esa posibilidad aún para el apóstol Pablo, que no sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, desánimo, no. ¿Por qué? Porque aún allí encarcelado puede decir, para mí el vivir es Cristo. No dice, para mí el vivir era Cristo, antes de llegar toda esta problemática de vida. O no, en medio de todo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ve todas sus circunstancias del punto de vista de Cristo. ¿Acaso que el Cristo de Dios haya dejado de controlar soberanamente mis circunstancias? Obviamente que no. El Cristo con quien vivo de día en día, Él está en control perfecto de mis circunstancias y esto cambia todo. El apóstol Pablo va a decir, ya vamos a notarlo en un momento, no sabe si va a morir dentro de poco. Pero aun cuando esto sucede, dice, bueno, si esto pasa, estaré con Cristo, que es muchísimo mejor, porque el morir es ganancia para mí. Y muchas veces el desánimo que nos sobreviene con tanto peso sobre el espíritu viene porque no vivimos dentro de la intimidad de nuestra relación con el Señor. Tenemos que aprender, hermanos, una lección importantísima para vernos frente a las demandas de la vida. Tenemos que aprender no a pensar en Dios a la luz de nuestras circunstancias, sino ver las circunstancias a la luz de lo que es Dios. Muchas veces cuando vienen los problemas, y en estos tiempos de crisis nunca faltan los problemas tampoco, pero cuando vienen, pensamos en la problemática de la vida, pensamos en las circunstancias y achicamos nuestro concepto de lo que es el Dios Todopoderoso. Pero cuando aprendes a ver tus circunstancias a la luz de lo que es Dios, el Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso, pero el Dios también de la gracia, que te ama, Él controla tus circunstancias. No estás en manos de factores secundarios. No estás en manos de nada ni nadie, sino en las manos de Dios. ¿Y dónde aprendes esto? No para sentarte y pensarlo y repetirlo para que quede grabado en el corazón, sino por mantener tu relación de amor con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y aunque tengo como ser humano la tendencia de desanimarme, sin embargo, el desánimo se pierde en la corriente del amor de Cristo hacia mi persona dentro de esa relación. Oración relación desánimo. La E, ya estamos casi al final. La E, bueno, notad lo que dicen los versículos 15 y 18 primero. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora vamos a la última parte del capítulo, versículos 28 al 30. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La E, a la luz de esos versículos, creo, es obvio. Se habla de la enemistad. Y mi relación personal con Cristo transforma mi actitud hacia la enemistad que me rodea. Vivimos, hermanos, en un campo de batalla. No hemos de ir buscando el sufrimiento en este mundo, pero cuando insistimos en nuestro testimonio de Cristo, la enemistad de este mundo es bastante obvia. Es posible que no nos persigan con tanta crueldad como se persiguen a nuestros hermanos en la fe en otros países. Dicen que hay más creyentes en Cristo torturados ahora por su fe en el mundo que en ninguna otra época de la historia de este mundo. Y esto no solo por el aumento de la población en el mundo, sino en términos de proporción. Y espero que recordemos siempre en nuestras oraciones lo que sufren nuestros hermanos en esos casos. Pero el apóstol Pablo dice, sin embargo, a pesar de todo, el Señor cumple su propósito. El Señor cumple su propósito. ¿De dónde viene esto? De ser muy santo él, por ser muy sabio, muy inteligente. No. Creo que esa actitud frente a la enemistad, siguiendo fiel al propósito de Cristo, no importa qué. Entonces, esto proviene de su constante relación personal con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y por eso me lleno la conciencia, no de los enemigos, sino de la persona de Cristo. Y a la luz de Cristo, en su posición a la diestra de la majestad en el cielo, en el lugar de toda autoridad espiritual, me rindo a Él para que su propósito se cumpla, venga lo que venga, cueste lo que cueste. La actitud para con la enemistad transformada por su relación con Cristo. Y por último, la N, bueno, notad lo que dice en los versículos 19 al 20, Bueno, del 19 al 27 realmente, el resto del capítulo que no hemos notado antes. Voy a leerlo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, que sí sucedió, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esto es lo más importante. O por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es la explicación, la base, el fundamento de todo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Obviamente, aquí está pensando en su futuro aquí en la tierra. Y obviamente, para todos nosotros, que no sabemos lo que nos va a suceder, nos llena cierto nerviosismo. Y esto es la N de la palabra orden que quiero notar. La relación con Cristo ha de transformar mi actitud hacia el nerviosismo frente al futuro. Bueno, algunos ya hemos vivido que algo siquiera de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Aquí estoy todavía con 82 años de edad. Y muchísimo mejor habría sido estar con Cristo. Pero yo doy gracias a Dios porque me ha dejado con el privilegio de seguir ministrando su palabra. Pero para todos, el futuro es dudoso, se puede decir. No sabemos lo que va a pasar. Y podemos, si no desanimarnos, a lo menos sentirnos muy nerviosos frente a las posibilidades de la vida terrenal. Pero el apóstol Pablo dice, venga lo que venga, dejo mis dudas, dejo mis temores, dejo mi nerviosismo a los pies de Cristo, porque sé que en todo, venga lo que venga, Cristo será glorificado. Entonces, esta es la vida que vamos a venir exponiendo poco a poco, muy inadecuadamente, pero al menos una pequeña introducción a este tema durante esta semana. Para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque esta relación con Él, no solo como una doctrina o como una teoría, sino como algo vivida de día en día. Esto trae este orden a mi vida. Transforma mi actitud hacia la oración, hacia la relación con otros hermanos, hacia el desánimo, hacia la enemistad que me rodea, no por razones personales, sino por el evangelio que llevo. Y también transforma mi actitud hacia el nerviosismo natural frente al futuro. Venga lo que venga, estoy en manos del Cristo que se acerca a mi persona indigna todos los días para que yo disfrute de esta relación de amor con Él. Que sea así en la vida de cada uno de nosotros para su gloria y para que nosotros no solo seamos bendecidos, sino que seamos también bendición a otros. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te pedimos ahora que hagas una obra de traducción profunda en nuestros corazones, traduciendo lo que podría quedarse como un mero montón de palabras, para que sea tu palabra viva y eficaz, que eche raíces y que lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, no nos miras en este momento como una congregación meramente, sino a cada uno individualmente. Y tú sabes, porque has puesto este mensaje delante de nosotros esta noche, y tú sabes aplicarlo a la vívida experiencia de la vida de cada uno de los tuyos aquí. Si hay entre nosotros en este momento alguien que todavía lleva su propia condenación porque no se ha entregado a Cristo como su único pero totalmente suficiente Salvador, que esto sea el momento de tomar ese paso de fe para que juntos podamos decir, no de labios afuera, sino con todo el corazón, para mí el vivir es Cristo, y por eso el morir es ganancia, mientras tanto que el orden que esto trae a mi vida transforma mi actitud para aspecto tras aspecto de mi vida diaria. Padre, graba este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros y glorifícate a ti mismo por medio de nuestras indignas vidas. Y todo esto te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.